Hola, ¿qué tal estáis? Aquí Beatriz Pereiro, directora del Máster de Urgencias y Emergencias y profesora del bloque de respiratorio. Y hoy vengo con otro mini vídeo para revisar una técnica súper relevante en urgencias respiratorias, la toracocentesis. Vamos a hablar un poquitito tanto de la toracocentesis diagnóstica como evacuadora y vamos a aclarar qué procedimiento corresponde realmente cuando el problema no es un derrame pleural, sino un neumotórax. La idea es que al terminar este vídeo tengamos claros cuatro puntos, ¿vale? Primero, ¿cuándo pensar en una toracocentesis? Segundo, ¿cómo se prepara de forma segura? Tercero, ¿qué papel tiene enfermería en la obtención de las muestras y en la vigilancia del procedimiento? Y cuarto, ¿por qué en el neumotórax, sobre todo en el neumotórax a tensión, hablamos de descompresión y drenaje pleural más que de toracocentesis en el sentido más clásico? No me voy a poner a hacer una revisión excesivamente teórica, ya me vais conociendo. Lo que nos vamos a centrar es lo que realmente puede ser importante reconocer, preparar y vigilar en nuestra práctica clínica habitual en urgencias, ¿vale? A ver, vamos a ello. Aquí os tengo. La clave, ¿vale? Conceptos fundamentales. No tenemos que mezclarlos, hay que ordenar estos conceptos que muchas veces se nos lían en la cabeza. La toracocentesis es una punción de la cavidad pleural. ¿Para qué? Para obtener o evacuar líquido pleural. Por tanto, su escenario natural puramente sería el derrame pleural. Cuando el objetivo es aliviar síntomas o sacar una muestra, puede hacerse una evacuación puntual. Pero cuando el derrame es abundante, un derrame recidivante o un derrame muy complicado, puede hacer falta un drenaje pleural mantenido con catéter o tubo torácico. En cambio, el neumotórax, en este caso, el problema no es el líquido, sino aire en la cavidad pleural. Y esto nos cambia el enfoque, ¿vale? En un neumotórax a tensión, que es una emergencia vital, la prioridad es descomprimir de inmediato. Y después, ya una vez descomprimido el pulmón y fuera de riesgo vital inmediato mi paciente, colocar un drenaje pleural definitivo. Esta distinción es súper importante para no simplificar en exceso ni la técnica ni la indicación. Indicaciones, ¿cuándo pensamos en una toracocentesis en un derrame pleural? Bueno, fundamentalmente en dos situaciones. La primera es diagnóstica, es decir, tenemos un paciente con un derrame de causa no aclarada y necesitamos estudiar el líquido pleural para orientar la etiología. ¿Es neumónico? ¿Es oncológico? ¿Qué es lo que está pasando por ahí dentro? La segunda es terapéutica, por ejemplo, cuando el derrame pleural es muy voluminoso y está provocando disnea o una repercusión clínica significativa en nuestro paciente. Además, tenemos que recordar que no todos los derrames los manejamos igual. Un derrame pequeño o claramente trasudativo en el contexto es muy orientador y puede no requerir una punción inmediata, ¿vale? Se deja que se reabsorba. Pero en cambio, si sospechamos que es un derrame paraneumónico complicado o un empiema o un derrame muy recidivante, muchas veces la estrategia no solamente es pinchar y evacuar, sino plantear un drenaje pleural mantenido. ¿Cómo preparamos? Bueno, pues es que es clave y fundamental que antes de pinchar, lo más importante es confirmar bien que realmente hay líquido y dónde está. Siempre que sea posible, nos ayudamos de ecografía, ¿vale? La localización con eco torácica es la opción de referencia para hacer esta técnica. ¿Por qué? Porque permite seleccionar un punto de punción más seguro y reduce complicaciones, pero somos realistas y no siempre es así. Muchas veces no tenemos ecógrafos disponibles para ello, aunque lo habitual es que sí que los haya. También tenemos que revisar contraindicaciones relativas ante esta técnica. ¿Cuáles? Pues una coagulopatía importante, una trombocitopenia significativa, una infección cutánea en esa zona o que un paciente sea cero colaborador, que esté muy agitado, etcétera, etcétera. Desde enfermería, la preparación incluye la monitorización básica, la explicación del procedimiento, la colocación del paciente y organización del material. ¿Vale? ¿Y el paciente cómo se coloca? El paciente suele colocarse sentado e inclinado hacia adelante con los brazos apoyados si lo tolera. Es una de las cosas, de las formas más habituales de hacer la toracocentesis. Y sobre todo que conviene tener ya preparados desde antes los tubos de las muestras, ¿vale? El sistema de drenaje preparado y el material estéril antes de empezar, para no tener que ir improvisando a mitad del procedimiento. ¿Y la técnica cómo se realiza? Bueno, vamos a repasar la técnica de forma muy básica y es que hay varios puntos que no tenemos que olvidar. Lo primero son las referencias anatómicas y es que el acceso suele hacerse en la línea axilar media o posterior, ¿vale? Uno o dos espacios intercostales por debajo del nivel superior del derrame. No se recomienda bajar en exceso tampoco, ¿vale? Y en general se evita puncionar por debajo del noveno espacio intercostal por el riesgo de lesión diafragmática o abdominal. ¿La aguja o el catéter cómo lo introducimos? Pues lo introducimos sobre el borde superior de la costilla inferior. Esto es clave, ¿para qué? Para evitar el paquete vasculonervioso intercostal. La secuencia es bastante lógica, por tanto. Localizamos, si podemos, idealmente con la eco, por supuesto, asepsia, colocamos campo estéril, infiltramos anestesia local, se avanza de forma progresiva a obtener líquido y realizamos la aspiración o la evacuación. Al terminar, se retira el dispositivo, se comprime y se coloca un apósito estéril. Durante todo este proceso hay que estar observando al paciente, su frecuencia cardíaca, respiratoria, signos de dolor, etcétera, etcétera, y cómo lo va tolerando, por supuestísimo. En cuanto a la obstrucción de muestras, si la toracocentesis es diagnóstica, el manejo correcto de las muestras es súper importante. No basta con sacar líquido, hay que saber qué enviar y cómo enviarlo. Cada hospital tendrá sus protocolos, ¿vale? Y sus colores de tubos, etcétera, etcétera. Pero de forma habitual os cuento que se solicitan parámetros bioquímicos como paroproteínas, LDH, glucosa y pH, ¿vale? Y según el contexto, a veces también amilasa. Se solicita microbiología y ahí lo habitualmente es pedir un gram y cultivo aerobio y anaerobio. Y se valora también estudio de micobacterias y sospecha de tuberculosis. Además, suele enviarse citología y recuento celular. Y aquí el papel de enfermería es súper importante porque identificar correctamente los tubos, evitar errores preanalíticos, asegurar que las muestras lleguen de forma adecuada al laboratorio, esto es clave. Muchas veces la calidad diagnóstica del procedimiento depende tanto del manejo de la muestra como de la propia punción. Bueno, en caso de que la punción sea evacuadora, es decir, para realizar un alivio de la disnea, no hay que evacuar todo el líquido a cualquier precio, ¿vale? Tenemos que hacerlo con prudencia porque si no vamos a inestabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente. De forma general, se recomienda no extraer más de 1.000 a 1.500 mililitros en una sola sesión. ¿Por qué? Para disminuir el riesgo de edema pulmonar por expansión. Después, y durante el procedimiento hay que vigilar aparición de tos, dolor torácico, empeoramiento de la disnea, caída de saturación, sangrado o enfisema subcutáneo. Puede haber a veces un neumotoras secundario a este drenaje. También es importante registrar el volumen drenado, las características macroscópicas del líquido, espeso, claro, composo, ¿vale? Porque su aspecto nos orienta muchísimo, si es seroso, si es turbio, si es purulento, hemático, ¿vale? O quiloso. Después del procedimiento no se acaba el trabajo, ojo, aquí tenemos que reevaluar al paciente y confirmar que la respuesta clínica es la esperada, que está realmente más aliviado, se encuentra mejor y no hay signos de complicaciones. Rol de enfermería, ya lo hemos comentado antes, y es que no hay un papel accesorio en absoluto, sino es un papel central de la enfermería. Antes del procedimiento, la preparación del material, el campo y las muestras. Durante el procedimiento se monitoriza, se observa la tolerancia clínica y se ayuda a mantener la postura y la seguridad del paciente. También se acompaña emocionalmente a este paciente. Un paciente con una disnea y ansiedad tolera mucho mejor la técnica si se le explica qué va a hacer, si se le pide que evite movimientos bruscos y si se le transmite calma. Después del procedimiento, la enfermería documenta hora, lateralidad, tipo de técnica, volumen evacuado, incidencias y qué muestras se han enviado y, por supuesto, se mantiene la vigilancia de signos de complicación. Esta vigilancia es lo que convierte una técnica correcta en una técnica realmente segura. Y entonces llegamos a la parte que más dudas suele generar, el neumotoras. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos si el problema es un neumotoras? Bueno, si el neumotoras es pequeñito y el paciente está estable, en ocasiones se opta por observación con oxigenoterapia y reevaluación clínica del paciente monitorizado y con placas de control. Si el neumotoras es mayor, es un neumotoras sintomático o el neumotoras progresa, puede que requiera aspiración con aguja o con drenaje pleural, ¿de acuerdo? Pero en la situación de emergencia vital que es un neumotoras, atención, la situación cambia completamente. Aquí no esperamos a radiografía. Si el paciente tiene un compromiso respiratorio grave, inestabilidad hemodinámica y altísima sospecha por los datos clínicos de un neumotoras a tensión, lo prioritario es realizar la descompresión urgente y ya después el drenaje pleural definitivo, con el tubo gordo, como decimos, pero de entrada drenamos rápido. En muchas guías recientes, la localización recomendada, PHTLS, ATLS, las guías oficiales, ¿vale? De tóraco, la descompresión con catéteres en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior o línea medio axilar. Antes, el abordaje era en el segundo espacio intercostal en línea medio clavicular. Este este acceso anterior sigue figurando, pero como una alternativa si este acceso lateral en el quinto espacio es difícil, ¿de acuerdo? Lo importante para enfermería es que reconozcamos la emergencia vital de un neumotórax a tensión, activemos el circuito urgente, preparemos el material y entendamos el objetivo inmediato que es salvar la ventilación y de forma hemodinámica estabilizar al paciente. Luego ya posterior se pone el drenaje definitivo. Para terminar, vamos a quedarnos con 5 ideas, ¿vale? Toracocentesis significa líquido, drenar el líquido pleural, ¿vale? Neumotoras es para aire pleural y no se tienen que confundir. Segundo, en el derrame pleural, siempre que sea posible, se tiene que trabajar con una localización ecográfica y una técnica estéril. La tercera, que si se toman muestras, la gestión correcta de los mismos es parte esencial del procedimiento. Cuarta, si la punción es evacuadora, no hay que extraer volúmenes excesivos de una sola vez y hay que vigilar complicaciones activamente. Quinta, que en el neumotórax a tensión la prioridad es reconocerlo clínicamente, descomprimir y preparar luego el drenaje definitivo. Y que como vemos, en urgencias no solo importa saber la técnica, importa muchísimo entender por qué se hace, cuándo está indicada, qué riesgos tiene y qué vigilancia necesita. Enfermería en esto tiene un papel más que fundamental. Como siempre. Con esto ya me despido de vosotros. Hasta luego.